¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos a grabar también la presentación? ¿No hay problema? Lo voy a esconder por acá, ¿ya?
Bienvenidos a la mesa Aprendiendo desde la Escuela, Aproximaciones a la Sociología de la Educación. En esta oportunidad contamos con la participación de Martín Benavides, PhD en Sociología, Pennsylvania State University de Estados Unidos. Tiene diversas publicaciones sobre educación, estratificación, clases sociales, desigualdad y juventud. Es actual director ejecutivo e investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, docente del Departamento de Ciencias Sociales, miembro del Consejo de Facultad y Comité Asesor de Programas de Posgrado en Sociología. También nos acompaña Luciana Reatei, egresada de Sociología, José Carlos Ortega, estudiante del séptimo ciclo de Antropología, y Eloy Pequeneira, egresado, licenciado en Educación y Comunicaciones, y actualmente siguiendo la maestría en Sociología. La dinámica será la siguiente: cada ponente tiene 15 minutos para exponer su tema y Martín comentando 20 minutos. Al final, una ronda de preguntas. Comenzamos con Luciana.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luciana Reatei. Este año he venido trabajando en un proyecto subvencionado a la Facultad de Ciencias Sociales llamado Taller de Descentralización Educativa, que es coordinado por Fanny Muñoz, que está aquí presente. Y bueno, esta investigación la hice junto con Sandra Carrillo, que también nos acompaña. Y bueno, y esa es la presentación que se ha adaptado para el coloquio de estudiantes, ¿no? Bueno, quería agradecer a los organizadores del coloquio, me han dicho que está muy, muy bueno. El nombre de la investigación se llama Lecciones y desafíos de la coordinación intergubernamental en el marco de la reforma descentralista, y es el caso del proyecto de inversión pública de Julcán, ¿no? ¿Qué nos motiva a hacer una investigación de este tipo? En primer lugar, que creemos que es importante digamos, meternos un poco más al tema de la descentralización y los nuevos actores llamados a ser gestores de cuestiones como la educación, ¿no? Que son los gobiernos, tanto regionales y locales. Esto además porque, bueno, tenemos como hoy en día bajos niveles educativos, entonces los nuevos actores están, digamos, llamados a potenciar o mejorar esos niveles, ¿no? Y bueno, y aparte tenemos, bueno, acá el círculo abajo, que es los proyectos de inversión pública, que hoy en día son las herramientas que tienen los gobiernos locales para gestionar este tipo de proyectos, ¿no? En materia de educación, salud también, como que ahorita están en moda, digamos, los proyectos de inversión pública. Tenemos como objetivo entonces aportar al debate sobre la coordinación intergubernamental entre los distintos niveles de gobierno a través de la implementación del proyecto de inversión pública en el distrito de Julcán. Este proyecto de inversión lo hemos escogido porque digamos ser un modelo de gestión, ya que el gobierno regional de la Libertad, Julcán, que es de la Libertad, realizó este proyecto de inversión en conjunto, y bueno, y el órgano ejecutor es la UGEL de Julcán, ¿no? Este proyecto también nace con la cooperación internacional, entonces es un poco interesante cómo han confluido para sacar un proyecto así de esta envergadura a nivel regional, ¿no? A ver si ahora. Para entrar al tema, ¿no?, a la investigación, tenemos tres nociones acá puestas. La primera es la territorialidad, ¿no? Que es una, tomamos la de Yolí, que es una noción que se da por el caso colombiano, digamos, Yolí la pone para este caso, y es, habla de la gobernanza en los territorios, que implica el reconocimiento de la heterogeneidad de distintos territorios que deben funcionar conjuntamente mediante políticas públicas con una lógica horizontal y territorial, ¿no? Es decir, que ya no sea solamente a nivel de sector pensar el territorio, sino también a nivel de gobierno, ¿no? O sea, entonces los gobiernos locales ahí asumen mayor, digamos, autonomía sobre el territorio, ¿no? La gobernanza también se encuentra, digamos, inscrita en procesos colectivos que pueden ser formales e informales y que establecen el carácter con el cual se toman las decisiones y se elaboran las normas sociales en relación a las cuestiones públicas, ¿no? Desde esta perspectiva se considera que la interacción que se genera entre los actores estratégicos funciona como una estructura sociopolítica capaz de forjar la acción colectiva, ¿no? Y el tema de la articulación intergubernamental, que es, digamos, la que vamos a ver en este caso más, que está relacionada con territorialidad y gobernanza, es también dada a raíz de la descentralización, ¿no? Y se dice que las relaciones de gobierno se basan en la construcción de articulación horizontal y vertical, es decir, a nivel de sectores y de gobiernos, ¿no? Establecidas mediante aspectos formales y no formales, buscando el fin común para su institucionalidad o el mejor desarrollo de sus políticas, planes, actividades y proyectos de interés de sus poblaciones. Las relaciones de gobierno son un elemento que en la actualidad se utiliza para generar cohesión territorial a partir de las capacidades institucionales de quienes intervienen en dichas relaciones. En ese sentido, se busca ver cómo están coordinando, digamos, o se están articulando los niveles de gobierno para llevar a cabo el PIB, en este caso de Pulcán, ¿no? A ver, por favor. Ya, acá para dar un breve panorama de Pulcán. Pulcán está en la Sierra de la Libertad, ¿no? Y un poco se decide hacer el proyecto de Pulcán porque, como pueden ver acá, tiene bajos niveles de aprendizaje, ¿no? O sea, tiene bajos niveles índices educativos, digamos. Desde el 2009 hasta el 2011, que es el rango que se ha tomado acá, como pueden ver, el nivel 1, que es lo que lo saben lo suficiente, ha bajado, digamos, de 51,5 a 46, y el nivel que es el que es bueno, digamos, el deseable, ha bajado también de 12 a 7, ¿no? A comparación del nivel de no entiende ni lo más básico, digamos, que ha subido casi en 5 puntos porcentuales en un año, ¿no? El número de alumnos de educación básica regular, que el proyecto más o menos está dirigido, es de 3.483, número de docentes es de 267, y hay 51 instituciones educativas. Sí, el proyecto de inversión pública, como que se ha explicado, tiene 4 componentes. Uno de estos ya no está como que no se ha seguido, que es la infraestructura. Tiene servicio de atención a la infancia, o sea, mejorar, ¿no?, el servicio de atención a la infancia, darle más cobertura que antes no tenía. Capacidades pedagógicas de los docentes fortalecidos a través del acompañamiento pedagógico, que es una nueva metodología que se está empezando a llevar a cabo. El tercer es adecuada disponibilidad de recursos educativos, que es la que ya no está. Y la cuarta es la eficiente capacidad de gestión participativa, ¿no? La idea es involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa, no solo al profesor y a los alumnos. Instancias de gestión, el gobierno regional, a través de la Gerencia Regional de Educación, la UGEL, que es la Unidad de Gestión Educativa Local de Pulcán, y la UGEL conforma un equipo del PIB que es el llamado, digamos, más que nada a gestionar el proyecto de inversión pública, ¿no? Pero digamos que el PIB está dentro del UGEL, ¿no? La fecha de inicio es el segundo semestre de 2010, o sea, ya tiene avances, digamos, y el valor es de casi 5 millones de soles, como pueden ver. Aspectos metodológicos, rápidamente, bueno, se hizo análisis documental, entrevistas individuales, semiestructuradas, a gente de la Gerencia Regional de Educación, es el gobierno local, el gobierno regional, de la Unidad de Gestión Educativa y de las instituciones educativas. Entrevista grupal y observación de campo, ¿no?, en aula y en talleres que hacía el equipo del PIB para fortalecer, digamos, los consejos participativos locales, etc. Acá vamos a dar, digamos, una más o menos los hallazgos que hemos tenido, ¿no? Para ir cortando. Hemos tomado a 4 actores a analizar, digamos, o 5. Gobierno regional, que es el que le vamos a dar, gobierno local, UGEL y institución educativa con los consejos participativos locales, ¿no? ¿Por qué es importante esta articulación? Justamente porque lo que les decía al comienzo, ¿no? La idea es un poco ver cómo están funcionando estos niveles de gobierno para gestionar la educación en un proyecto de tanta envergadura como han visto que se ha logrado impulsar, ¿no? Que es el PIB. Entonces queremos ver cómo están articulándose para que esto se lleve a cabo, digamos, óptimamente. Y en primer lugar, el gobierno regional ha ido teniendo como que una serie de reformas institucionales, ¿no? Se cambiaron de direcciones a gerencias, y la idea es un poco que las gerencias no tengan, más que nada, supervisen o estén apoyando y de la mano con los gobiernos, ¿no? Que son luego los llamados a hacer la gestión, digamos. Tenemos como gerencias, están en un mismo nivel para resolver problemas y decisiones y problemas en la coordinación y articulación de sectores desde una lógica territorial, ¿no? Aún se sigue pensando en gestionar el PIB desde el UGEL y no desde el gobierno local. Es un poco a lo que... Entonces, el gobierno regional de La Libertad básicamente gestiona el PIB con la UGEL del distrito, ¿no? Cambios internos, ¿no? Es concentrar funciones administrativas de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad en nuevas UGEL, 4 en Trujillo y 2 nuevas áreas, ¿no? Planificación, estadística informática y además de gestión pedagógica institucional. Gestión y coordinación horizontal, reuniones mensuales de la Gerencia Regional de Educación con las 11 UGEL, internamente se coordinan procesos, ¿no? Digamos que acá es cuando empiezan a coordinar con lo que está haciendo la UGEL de Julcán, que es el PIB, ¿no? El PIB Julcán se reconoce desde la región como una experiencia valiosa, sin embargo, debido a la carga administrativa, no se ha desarrollado un seguimiento durante su implementación. La coordinación intergubernamental se encuentra en marcha, ¿no?, en conjunto con el Ministerio de Educación. Bueno, acá, como vemos en el cuarto punto, un poco lo que hemos encontrado en el trabajo de campo, es que el PIB de Julcán, si bien ha sido una iniciativa y se reconoce como una iniciativa del gobierno regional, lo cual es muy importante, porque antes los gobiernos no gestionaban necesariamente temas educativos, sino venía el Ministerio de Educación. Lo que ha pasado es, una vez impulsado este PIB, como que se ha perdido conexión entre lo que hace el UGEL y lo que ve la Dirección Regional de Educación. Si se dan cuenta, en el 2010 es que se inicia este PIB, pero es recién este año y a mediados que han puesto a alguien responsable de, digamos, hacer un seguimiento del PIB de Julcán, ¿no? El gobierno local es reconocido como un actor válido para la gestión y el desarrollo de la educación local. Esto tanto por los miembros del UGEL, del gobierno regional y por la población, incluso por la gente de las instituciones educativas. Sin embargo, no se evidencian espacios concretos en los cuales este tenga participación de manera institucionalizada, ¿no? Su rol no está realmente, no hay realmente un involucramiento del gobierno local con la gestión del PIB. Como podemos ver, en el caso del PIB de Julcán, el gobierno local tiene un rol más bien de apoyo logístico. Y acá tenemos una cita con un teniente alcalde donde él dice: mayormente lo que son a veces apoyos, pues con el auditorio, locales de capacitación que se les brinda y un poco, pues de repente, alguna necesidad que lo tenga la institución educativa. Pues ahí está el municipio para brindar el apoyo muy excepcional, para ayudar a mejorar o para ayudar a hacer la implementación que lo necesita la institución. Ahora, en ese sentido, se puede ver que el gobierno local, en realidad, medio que se ha deslindado de la responsabilidad de la gestión. Y más que nada, lo que sienten que su apoyo se delimita a dar cuestiones logísticas, como los establecimientos de la municipalidad, ¿no? Y bueno, a esto se le suma la concepción que no solo viene de parte del gobierno regional, sino en general de la comunidad, que la concepción del gobierno local como un actor politizado más que técnico, ¿no? Entonces, que no se ve como que proyectos a largo plazo que estos van a seguir. Es cierto. La UGEL de Culcán es el órgano ejecutor del PIB. No sé si sabes lo que son unidades de gestión educativa, ahí es como que en todos los distritos, ¿no? Y para su implementación contrata un equipo técnico que en la práctica funciona como una instancia paralela. Lo que ha pasado en la UGEL de Culcán es que se ha contratado un equipo, el equipo del PIB. Y lo que han hecho es que más o menos trabaje como una instancia aparte del UGEL. Entonces muchas veces no tiene, digamos, la autoridad que debería tener con, digamos, con las instituciones educativas, que más adelante la vamos a ver, porque no son la unidad de gestión educativa local, ¿no? Y muchas veces lo que dicen los propios miembros del PIB es que los del UGEL solo se encargan de darles la plata, digamos, para que ellos lleven y contraten a los acompañantes, las motos, etcétera. Pero entienden que no hay una cuestión más de gestión, de ver qué se va a hacer más a largo plazo con los acompañantes y la forma de introducir esos acompañantes en la gestión del UGEL, ¿no? Cuando se acabe el proyecto de inversión pública. Entonces, la implementación del PIB demanda una lógica de coordinación intergubernamental que en la práctica no se da y que aseguraría las condiciones mínimas. Un director del UGEL involucrado en la lógica de proyectos, normativas claras para la estabilidad de los contratos, posicionamiento del mismo entre la comunidad educativa, entre otros. Ya, la institución educativa, creo que acá se puede ver un poco más cómo se está, que digamos es la instancia micro a la que tiene que llegar el proyecto. Entonces hay que tomar en cuenta que desde el 2010 ya se viene trabajando con las instituciones educativas, pero lo que hemos encontrado este año es que muchas instituciones no conocen bien qué es el proyecto de inversión pública, ¿no? Muchas de las escuelas reconocen al acompañamiento pedagógico como un soporte positivo en el aula, sobre todo en las instituciones educativas que vienen trabajando con PROMEP desde el 2009. PROMEP es la cooperación internacional que llegó desde el 2009 a trabajar con acompañamiento pedagógico, pero fue con algunas escuelas, digamos que solo tres. Entonces, estas escuelas sí reconocen que el acompañamiento, que es un cambio total en la concepción del aprendizaje, les ha ayudado, ¿no? Sin embargo, las escuelas que no han sido parte de PROMEP y que ahora se ven dentro del proyecto de inversión pública, sienten que el proyecto, digamos, sigue siendo como parte de una instancia privada, como es una ONG o una cooperación. Entonces, el proyecto como tal se ha logrado posicionar en todas las escuelas del distrito. No se ha logrado posicionar, ¿no? Porque primero se percibe como un proyecto de PROMEP, o sea, de la cooperación, y no como una política regional, ¿no? Ante eso, por ejemplo, hay como que en las entrevistas alguien te dice, es lo que no sé, ¿cómo? Es una ONG, creo, el PIB, ¿no? El proyecto de inversión pública, ¿no? Se percibe como un experimento, ¿no? Por la metodología. Es que vienen a hacer experimentos con nosotros y además son recursos privados, es lo que decían las docentes, ¿no? La estrategia de la Gerencia Regional de Educación también tiene una estrategia de participación voluntaria, ¿no? Entonces la idea no es obligar a la gente que ingrese al PIB, sino que poco a poco vayan adoptando ciertas cuestiones como el acompañamiento, más que sea un trabajo de convencimiento, ¿no? Y el equipo del PIB que funcione en paralelo con la UGEL, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el equipo del PIB se ha visto como una instancia paralela a la UGEL. Entonces, muchas veces es difícil que, teniendo esta idea de que sigue siendo parte de la cooperación y que, digamos, hacen experimentos, se le suma que la UGEL no ha asumido que el equipo del PIB es parte de ellos y que tiene que ver, digamos, el proyecto como una cuestión más a largo plazo, que no es que termina de acá 2 años y fue, sino que es como un impulso para que luego se adquiera, porque igual se quiere mejorar el aprendizaje, se quiere que los profesores se sientan a gusto y acompañados, ¿no? Entonces, un poco lo que ha pasado, y eso va más que nada a... No, eso sí. Más que nada va a las reflexiones finales, dice Javi. La reforma institucional se ha dado a nivel regional, ¿no? Que favorece la toma de decisiones, pero dificulta la articulación intersectorial. La relación de coordinación intergubernamental con el gobierno local es de cooperación, a un nivel básicamente logístico. Se percibe como un actor politizado más que técnico, sumado a su debilidad institucional. Si bien la UGEL es la responsable de ejecutar la totalidad del proyecto, le ha otorgado al equipo del PIB la responsabilidad de su gestión, convirtiéndose en la UGEL en un operador administrativo más que técnico. Ello debilita la coordinación intergubernamental horizontal del sector. Es necesario articular la intervención en Julcán para que sea percibida por la comunidad educativa como un esfuerzo del gobierno regional y del sector para mejorar los aprendizajes en la localidad. El involucramiento de las redes y los CONEI se encuentra en una etapa inicial. El trabajo con ellos significa una oportunidad para que se posicionen como actores relevantes capaces de incidir en las cuestiones públicas bajo el enfoque de gobernanza. El PIB Julcán refleja una importante apuesta por la educación desde el gobierno regional de La Libertad. Sin embargo, los esfuerzos no llegan a ser suficientes dadas las condiciones que se requieren desde un nivel nacional, así como regional y local, que facilite, promueve y consolide estos procesos en un territorio en el marco de la descentralización. Ya, por último, así para cerrar el toque, bueno, en realidad básicamente es eso, ¿no? Los proyectos de inversión pública, como el de Julcán, que es un caso, son ahorita los elementos de gestión que se están usando para que los gobiernos locales también se encarguen, y los gobiernos regionales se encarguen de cuestiones como la educación, la salud. Sin embargo, como hemos visto, hay unas cuestiones más de fondo también en eso, y es un gobierno local, en el caso de Julcán, quizás debilitado, y que no ha logrado, no ha podido tener el proyecto de inversión pública, que imagínense, tiene 5 millones de soles puestos en el distrito de Julcán solamente, y realmente no está siendo gestionado como debería por las instancias de gestión, ¿no? Hasta la misma UGEL, hasta cierto punto, se ha deslindado. Entonces ahí la pregunta que nos tenemos que hacer, y creo que los sociólogos nos podríamos hacer, ¿no?, es qué tanto esta reforma de descentralización está ayudando a potenciar capacidades también a niveles de gobiernos, ¿no? Y que los gobiernos muchas veces también asumen cuestiones que todavía no están preparados, pero ¿cómo se hace? Porque también sería bueno que, o sea, es bueno que ellos asuman esas responsabilidades. Bueno, en realidad, perdón, ha sido un poco rápido, pero gracias.
De estudiantes de antropología, ya que veo más bien la posibilidad de una IB en Lima como la dentro de un marco de migración amazónica. La primera vez que llegué a Cantagá, yo no tenía idea de volverme un nacido visitante de esta comunidad chipiva enclavada en el corazón de Lima Metropolitana. ¿Quiénes eran los chipivos y por qué se habían decidido asociarse en ese terreno? ¿Qué derechos reclamaban y cómo performaban sus identidades al interior de la urbe caótica y monstruosa que es Lima? Varias preguntas invadieron mi cuaderno de campo y supe que siendo todavía un alumno de antropología debía responderlas con la valiosísima ayuda del profesor Óscar Espinosa, Patricia Ames y Eloy Neira. No es mi intención en esta ponencia elaborar una descripción detallada de la comunidad chipiva de Cantagallo ni tampoco elaborar densas genealogías de los cientos de habitantes chipivos. Mi intención en este artículo es aproximarme a la migración amazónica en el caso chipivo y a la aplicación de los derechos indígenas en un contexto urbano, especialmente la educación intercultural bilingüe. Lo primero, lo que les voy a... vamos a ubicarnos un poco en el contexto de la comunidad chipiva. Esta es la comunidad chipiva de Cantagallo. La primera pregunta es entonces, ¿Lima está viviendo una oleada de migraciones amazónicas en el año 2012? La respuesta es no. Las poblaciones indígenas amazónicas ya estaban presentes en la capital desempeñando oficios como mozos, vigilantes, maestros, jardineros, etc. Esta información fue brindada en las clases de etnografía amazónica dictadas por el profesor Espinosa, así como el testimonio de dirigentes y pobladores de la comunidad chipiva. Ahora, hay que recalcar que los chipivos ya vivían en Lima en distritos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Barrios Altos, entre otros. Sin embargo, la oportunidad que ofrecía el terreno baldío, a pesar de ser un relleno sanitario, les permitió acceder al derecho más elemental, una vivienda. Actualmente no cuentan con títulos de propiedad, asimismo el sistema de agua y desagüe es inexistente. Actualmente han podido acceder a lo que es la luz eléctrica. ¿Cuál es el génesis de la comunidad chipivo conío en Lima? Las versiones del origen del pueblo chipivo en Lima nos pueden remitir una exégesis angustiosa de voces que bregan por ser oficial. En este caso voy a ser bastante arbitrario y lo que les voy a tratar es lo siguiente. En el año 2000, un grupo de artesanos chipivos fueron invitados en calidad de representantes de la Amazonía a una feria artesanal nacional denominada Feria Artesanal Todas las Sangres. Los artesanos, después de las 2 semanas de estadía, debatieron si se quedaban o volvían a sus lugares de origen. Un grupo de 14 familias decidió establecerse bajo acuerdo comunal en el segundo nivel de Cantaday. Así, la comunidad chipiva artesana pasó a denominarse Achiré, la Asociación de Artesanos Chipivos Residentes en Lima. No obstante, sufrieron una primera escisión en el periodo comprendido del 2005 al 2006. Esta se debió a que la dirigencia quería acceder a derechos que una asociación de artesanos no podría reclamar, por ejemplo, un colegio. Actualmente la comunidad está representada por 2 asociaciones, Achiré, la Asociación de Chipivos Residentes en Lima, y Achi, la Asociación de Viviendas Chipivos en Lima. En la vía de habitamiento es donde se puede ubicar la comunidad, y la fachada de la comunidad chipiva es el mercado ferretero de las Marinas, que está ahí. Y aquí es donde está la zona, lo que denominamos zona mestiza, donde se ubican tanto migrantes andinos como migrantes amazónicos, chipivos y catatayos. En esta zona donde está casi todo gris, es digamos la zona de por sí es denominada chipivo. Aproximadamente son 290 familias, son 1.200 habitantes, las asociaciones son Achiré Achiré, las estructuras sociales son tantos obreros artesanos, artesanas de hogar. Tienen junta directiva, vaso de leche, comedor popular y el comité de artesanía Sallé y la escuela bilingüe inicial de primaria. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí donde está coloreado de amarillo, se puede ubicar la institución educativa. Se ubica en segundo nivel y asisten tanto hijos de los empresarios de la zona ferretera, también como migrantes chipivos. El reconocimiento de la institución intercultural bilingüe de la comunidad chipiva de Cantarayo el pasado 10 de mayo por parte de la DIGEIBIR y la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe Rural resignifica el rol de la escuela como continente de derechos. Es decir, la agencia de la comunidad indígena personalizada en la figura de sus dirigentes aborda un problema sustancial para la vida en comunidad. La lengua es entonces un continente de tradición. La posición gadameriana de lengua como sinónimo de tradición o cultura es palpable en la comunidad. Sin embargo, la performance de los habitantes sigue un guión social cuyo objetivo es recibir tanto sustento económico como también visibilización en el tramado urbano. Sustento económico en base a sus organizaciones, especialmente de madres artesanas, como también la visibilización en lo que se refiere a ferias artesanales, inclusive Cantabria Fest, entre otras actividades. Ser indígena en la ciudad replantea el rol de las asociaciones políticas indígenas. La representación política es nula si no hay trasfondo de derechos. Lo que estoy afirmando, al parecer, es un truismo. Sin embargo, el espacio urbano obliga a repensar derechos e identidad indígena amazónica. El acceso al territorio ancestral es una quimera, es una afirmación carente de sentido en las capitales costeñas y conlleva el desprestigio de las demandas de los grupos políticos indígenas. En un primer momento, la performance en territorio es inviable, pues se asume que los pueblos indígenas son actores con derechos y por ende accesitarios a la educación intercultural bilingüe, salud intercultural y a la consulta previa en caso vayan a ser ubicados. El ser indígena, al parecer, la suma de hectáreas, árboles y ríos y los derechos son parte de este escenario complejo. Resumiendo, la ciudadanía indígena se remite al territorio, fuera de su territorio ancestral, eres un ciudadano peruano más, vale la redundancia. Ya no eres chipivo, ni ashánica, ni abajún. La migración indígena amazónica resignifica la ciudadanía y el acceso a derechos. La aproximación a la migración amazónica en una ciudad de migrantes coadyuva no un mayor entendimiento de un proceso complejo, sino la creación de derechos. La comunidad imaginada de Benedict Anderson en este caso se transforma en la construcción de derechos alejados de la concepción territorial, es decir, derechos imaginados, enmarcados en un entramado urbano donde se negocia la identidad. Entonces, ¿qué papel cumple la escuela en este caso? Decidí empezar la investigación en una institución política y cultural como la firma Henry Giraud, como es la Escuela de Cantagallo, para poder aprender los discursos y la formación política de la comunidad alrededor de ese edificio. La escuela es el territorio común, es decir, en estos edificios se construye el discurso homogéneo peruano. Todos somos peruanos, todos cantamos el himno nacional, tenemos los mismos héroes e historia y hablamos la misma lengua. Nuestra historia se remite otra vez al territorio, pero en el caso de la comunidad chipiva, el territorio de la escuela no es de por sí exacto. El bilingüismo y la interacción de la cultura chipiva en el territorio de la escuela son incipientes. Se debe en primer lugar a que es una institución reciente, y en segundo lugar a la nula presencia de especialistas EID en la institución educativa. La plana docente, intercultural, entre comillas, está conformada por pedagogos bilingües sin capacitación, formados en el Instituto Superior Pedagógico de Yalinacocha. Actualmente la DGVIR viene subsanando este problema con talleres a los cuales asiste regularmente la plana docente en su totalidad. Entonces, la existencia de la institución educativa Comunidad Chipiva de Cantagallo es producto de una apertura política al interior de la DGVIR. Anteriormente las poblaciones que tienen como lengua materna una lengua indígena estaban excluidas de este sistema si viven en zonas urbanas. Esto obligaba a una reelaboración de la Ley General de Educación. No obstante, la actual gestión del Ministerio de Educación, gracias al informe número 14M, DGVIR 2011, presentado por la DGVIR, consciente de estos problemas, emitió en la resolución ministerial 008-2012, en el artículo 1, la creación de un registro nacional de instituciones educativas de educación intercultural bilingüe del Perú, a cargo de la DGVIR. Asimismo, en el artículo 2, se aprobó la directiva que establece los procedimientos de identificación, reconocimiento y registro de las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. En el artículo 5 se dispuso su publicación. En esta directiva se tienen en cuenta los criterios lingüísticos, población que tenga como lengua materna una lengua nativa, así como el criterio cultural y de autoascripción descendientes de poblaciones originarias que mantengan una forma propia de organización social. El reconocimiento de una EID en Lima Metropolitana, debo decir, no es un fenómeno aislado. Es más bien el inicio del reconocimiento de derechos indígenas en un contexto ajeno al concepto de territorio ancestral. No es aislado, hay más comunidades amazónicas en Lima. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de reconocimiento y diagnóstico de comunidades indígenas amazónicas en el cual participan el Centro Amazónico de Antropología Aplicada, CAAP, la ONG Terra Nueva y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El proyecto se titula Derechos, Inclusión y Participación Pueblos Indígenas Amazónicos en Lima Metropolitana 2012-2014. Creo yo, sin temor a equivocarme, que la política indígena puede cambiar desde la escuela. Lo que les vengo a decir es más o menos de que la creación o lo que es la existencia de una institución educativa intercultural en una ciudad como es Lima, de por sí replantea muchas cosas y teorías un poco de lo que es la educación general en el Perú, especialmente con comunidades amazónicas. En ese sentido, la comunidad chipiva no es de por sí un caso aislado, sino que más bien procede de lo que es, que podría decir, el Instituto Lingüístico de Verano, que a partir de los años 50, a finales de los años 50, establece ya una política de educación bilingüe. La interculturalidad, según Eloy Neira, es un proceso bastante reciente, es más bien de 10 años, 10 años aproximadamente. Y que lo que les acabo de comentar de la negociación más o menos política del acceso a derechos indígenas en un contexto urbano, replantea el rol de la escuela, y más aún con comunidades que están emergiendo. Es decir, hay comunidad tanto chipiva en Cantagallo, que es la más visible, sin embargo también hay comunidades chipivas en Huachipa, también hay comunidades achánicas en la carretera central, y hay una comunidad huajún en Pando, San Miguel. Es decir, tomar el ejemplo de la IB de Cantagallo puede ser oportuno para esas comunidades si desean reclamar derechos. Ver la educación más bien como el génesis de reclamo de mayores derechos, llámese salud intercultural y también derecho a la consulta, que ya se llevó a cabo el primer derecho a la consulta en Lima Metropolitana a inicios de agosto, que lo llevó a cabo una asociación delegada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, eso es todo. Gracias.
Bueno, buenas tardes para todos y todas. Quiero agradecer a los organizadores del coloquio y particularmente a quienes están permaneciendo a pesar de la dificultad del horario. Yo soy estudiante de la maestría en sociología y conviene mencionar que es una buena idea articularnos a toda esta comunidad de estudiantes de la maestría que venimos de distintas especialidades y integrarnos a este coloquio particularmente constituye un momento muy especial. Lo que voy a compartir en esta sesión son los resultados de mi trabajo de tesis de maestría. Yo me encuentro cursando el seminario 2 y dada que mi formación es en educación, yo soy licenciado en educación, el tema que estoy tratando de investigar está vinculado a las universidades privadas, al nuevo tipo de universidad privada que transcurre en el Perú a partir de los años 90, particularmente mi caso de análisis será la Universidad César Vallejo. Entonces, el problema que estamos planteando se ubica en un contexto bastante genérico en el cual la educación se liberaliza, el Estado transmite sus funciones prácticamente al mercado, y en este contexto la nueva universidad que está existiendo en nuestro país prioriza insertarse en el mercado laboral como su fin máximo, lo cual se aleja de la identidad fundacional de la universidad que todos nosotros hemos revisado a lo largo de nuestra formación, que es pertenecer a una comunidad, fomentar la investigación, etcétera, ¿no? La noción de alumno-cliente. Sin embargo, lo que nos interesa investigar en esta parte es que esta idea de nueva universidad se está manifestando a través de un discurso ritualizado, un discurso performativizado, que es esencialmente publicitario y que es el que queremos analizar, ¿no es cierto? Convenimos en denominarle discurso del éxito. Esta es una narrativa institucional presente en los spots publicitarios, en las currículas, en los lemas institucionales e incluso, como vamos a ver más adelante, ya en los valores con los que cuentan estos nuevos estudiantes. Lo cual nos lleva a proponer como hipótesis amplia de que la nueva universidad está planteando un cambio donde, si anteriormente la universidad tradicional ofrecía un cambio a nivel individual, a nivel colectivo, lo que tenemos ahora es más bien un cambio a nivel individual, ¿no? El logro del éxito, que se ubica en este marco más amplio del emprendedurismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro estudio pues fortalece el análisis de las clases medias, ¿no? Toda vez de que al revisar y construir un marco teórico, histórico para nuestro trabajo, entendemos que las clases medias son las protagonistas de la reforma de Córdoba, que constituye el principal cambio para alejarse de la universidad tradicional, monástica, evangelizadora, catequizadora, y el influjo de la clase media es el que logra pues esta reforma que crea la nueva idea de universidad. Y posteriormente, en los años 60, acá en nuestro país, podemos reconocer la aparición de una primera generación de universidades privadas. Hasta entonces solamente existía, como todos sabemos, San Marcos y Católica. Y es en esta década, como podemos apreciar en el cuadro, que en el Perú aparece una primera generación de universidades con la característica de que su fundación está vinculada más bien a elementos institucionales, sea la Iglesia Católica, sean los empresarios, son pues quienes influyen en que las clases medias puedan acceder a una educación superior de calidad, toda vez que se entendía que probablemente San Marcos en aquella época ya estaba un poco politizado y etcétera, ¿no? En el siguiente cuadro podemos ver el resto de universidades en el cual se mantiene la tendencia de pues una influencia sobre todo institucional, ¿no es cierto? Una cada universidad con su circunstancia particular de creación, pero el factor en común es la idea institucional, la idea de colectivo, siempre de clase media, pero siempre la idea de colectivo y de comunidad, lo cual hace que esta generación de universidades, pues de alguna manera tenga ese factor identitario, ¿no? Tal es así que a lo largo de este año y el año pasado, muchas de ellas han cumplido 50 años de bodas de oro, y no es ningún secreto que muchas de ellas han logrado excelencia académica, una identidad institucional muy fuerte, de tal manera que se podría reconocer eso, ¿no? Sin embargo, lo que encontramos nosotros es que al haber pues un marco legal que todos recordamos durante el gobierno de Fujimori, en el cual se dan las facilidades para que ciertos empresarios puedan invertir en educación y crear universidades con fines de lucro, empieza a aparecer una nueva generación de universidades en medio de un contexto más amplio donde probablemente sean los organismos internacionales quienes propongan el discurso dominante sobre la educación, ¿no es cierto?, donde haya parámetros en el cual pues se establezca que es bueno despolitizarlas, tecnocratizarlas, y esos sean los factores pues más dominantes dentro de la educación, ¿no es cierto? A nivel de cuantitativo, las investigaciones existentes nos han demostrado la cantidad de universidades que se han creado, y no vamos a redundar en eso, ¿no? Ese es un dato ya conocido, que se han duplicado, ahora son más de 100, ¿no? Entonces, estamos ante un contexto de universidades privadas que, para efectos de nuestro trabajo, consideramos de segunda generación, fundadas a lo largo de los 90, pero a diferencia del grupo de primera generación, que tiene un origen institucional, lo que acá reconocemos es un origen más individualista, caudillista, personalista, donde la figura del fundador, empresario que incursiona en la educación, es lo que marca la identidad de este nuevo tipo de universidades, ¿no? Acá solamente están algunas, hemos considerado según el censo universitario las universidades que tienen más estudiantes, y por eso son las cuatro que están en nuestro cuadro, pero todos sabemos de que son un montón de universidades y que en casi todas predomina la figura del fundador, o como le llaman, del promotor, ¿no es cierto? Que es de alguna manera la idea del colegio-empresa que se traslada a la universidad-empresa. Como recordamos, particularmente nuestro trabajo se ubica en el caso de la Universidad César Vallejo, toda vez que la Universidad César Vallejo es muy particular, no solo porque es la segunda con mayor cantidad de alumnos, sino porque constituye una universidad fundada en provincias que llega a Lima, ¿no? Lo cual rompe el molde tradicional de universidades limeñas que se van hacia provincias, ¿no? Entonces, esa característica es para nosotros muy relevante, ¿no? Y estos rápidamente son los elementos que queremos estudiar. Queremos estudiar en un primer momento la oferta que ofrece la universidad, y en un segundo momento la demanda, los estudiantes. ¿Qué son o qué es lo que buscan los estudiantes? Tal es el título de nuestro trabajo. De tal manera que hay un sentido común en el cual, al haber demasiadas universidades, probablemente el acceso sea democrático, para todos, igualitario. Sin embargo, probablemente esta gran apertura, esta gran oferta, realmente con la ilusión de abrir el mercado para todos, lo que realmente esté generando sea una desigualdad muy marcada, porque no todos o todas quienes accedan a estas universidades probablemente tengan las mismas posibilidades de movilidad social. Entonces, eso es lo que nos interesa analizar en este trabajo de tesis, ¿no? ¿Cuál es la correspondencia entre lo que ofrece la oferta y lo que solicita la demanda? Desde el lado de la oferta vamos a estudiar el discurso del éxito, las micronarrativas, es decir, todo el discurso performativo de lo que se ofrece en la publicidad. Y desde el lado de la demanda vamos a estudiar a los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Hemos realizado entrevistas, grupos focales y una serie de elementos de recojo de información que esperemos que nos sirvan para poder encontrar algunas respuestas. Entonces, en lo que sigue de esta exposición, vamos a ofrecer algunos adelantos de lo que estamos encontrando como hallazgos, toda vez que este proyecto aún no está finalizado, estamos en una etapa de procesamiento de información. Sin embargo, reconocemos en el lado de la oferta un marco discursivo enorme, porque finalmente el discurso implica que haya un emisor, alguien que lo ofrezca, y una ideología, ¿no? Entonces, el marco teórico que nos apoya definitivamente son los estudios de performance de los antropólogos John Mackenzie y Victor Turner, ¿no? Toda vez que se entiende que la performance define la identidad a través de categorías como el desafío, la marca, y ese tipo de ideas están muy presentes en esta noción de los que quieren salir adelante, ¿no? Si se puede ver el video sería pues como que más simpático, ¿no? Mientras, en realidad lo que hemos hecho es analizar spots publicitarios, paneles publicitarios, y sobre todo también a través de las entrevistas ver cómo estas ideas del discurso performativo están presentes en la formación que reciben los estudiantes, ¿no? Eso es un poco de los adelantes que nos ha traído. Si no, continuamos, ¿no? O lo vemos al final, ¿no? Quizás, ¿no?
Está colgado.
Bueno, a eso pasa, ¿no? Se colgó todo. Bueno. Bueno, y lo concreto es que el discurso del éxito está presente en todos estos ámbitos, no solo a nivel publicitario, sino a nivel prácticamente de identidad institucional, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos está revelando hasta el momento el análisis de contenido de las entrevistas, de los grupos focales y de los spots analizados, ¿no? Está en el escritorio el PowerPoint, ahí está. Ajá. No, el otro. El azulito. Ajá. Debe ser pues más abajo, ¿no? Bueno, entonces sigamos, ya después podemos.
Ahí está.
El vídeo, ¿no? Sí, ahí nos hemos quedado. No nos hemos colgar otra vez, ¿no? No, mejor pues. Y bueno, siguiendo con los adelantos de los hallazgos que estamos recopilando en este trabajo, reconocemos de que hay en este discurso una conciencia del desafío en el, ¿no? Yo voy a salir adelante, acuérdate de mí, no me importan las clases a las 6 de la mañana, no me importan los cursos difíciles. Y finalmente, el hecho de que yo quiero salir adelante implica o presupone que estoy atrás, que no estoy en las mismas condiciones. Entonces, a lo largo de las entrevistas, esta idea del discurso de éxito está muy marcada, ¿no? No estamos en las mismas condiciones, pero si tenemos actitud, si tenemos las ganas, podemos hacerlo, ¿no? La frase de que el alumno hace a la universidad es una tendencia muy reveladora, ¿no? Porque prácticamente todos los entrevistados refieren a ella o la manifiestan abiertamente, ¿no? Entonces, esa posibilidad de vencer el desafío pues ya no está supeditada, ¿no es cierto?, a cuánto inviertes en educación, porque todos valoran lo barato que es la universidad, sino a una idea abstracta de tener actitud, del sí se puede, es decir, es una renovación de lo que todos en sociología conocemos como el título de educación, ¿no? Entonces, particularmente la universidad, ya a nivel institucional, lo que hace es predominar o fortalecer una formación pues muy pragmática, donde la gestión administrativa predomina ante cualquier tipo de formación política e ideológica. No se enseña ciencias sociales, no se enseña humanidades, no se enseña epistemología, ¿no? Entonces esta tendencia se mantiene, ¿no? No se viene a la universidad a hacer política, ¿no? Y incluso los universitarios ya manifiestan cierta preocupación por querer o encontrar formas de organizarse, ¿no? Pero en fin. Y en el análisis de la demanda, algunos adelantos, es definitivamente una concentración juvenil muy grande que supera a lo hallado en el censo universitario del 96. Es decir, que al parecer el discurso del éxito estaría calando hondo en una población juvenil, particularmente entre 16 y 18 años, que constituye la mayor parte de estudiantes de la universidad. Y bueno, otro análisis o otra ventana que se puede abrir a partir de lo hallado son los retornos, toda vez que este concepto es económico y constituye en qué cantidad de dinero retorna considerando lo que se ha invertido en esa formación universitaria, ¿no? En fin, ya para compartir y cerrar con algunas cifras, lo que el censo universitario como fuente oficial ofrece al preguntar cuál es el aspecto principal que influye para elegir la Universidad de Cerro Vallejo es que es el prestigio de la universidad el factor que más predomina, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el censo, lo cual dista bastante del resto de privadas, donde es ampliamente superado por el 53%. Y otro aspecto curioso del censo es que el 16% manifiesta que elige la Vallejo porque está cerca a su domicilio, lo cual es el doble del 8% del resto de privadas. Al hacer las entrevistas, como vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no es cierto?, la ubicación prácticamente es uno de los factores que predomina. Todo el mundo lo dice, pero por reflejo, estoy aquí porque está cerca de mi casa. Y la universidad, el local en donde hemos hecho las entrevistas, que es Lima Norte, no nos ha ofrecido información demográfica puntual, por lo tanto no tenemos ese dato, pero sí todos nuestros entrevistados, como de alguna manera se puede ver en este cuadro, viven pues en Lima Norte y aprecian que se encuentre muy cerca de la universidad. El segundo factor en predominar para elegir la universidad son los costos baratos. O sea que el prestigio de la universidad no ha aparecido como tendencia en nuestras entrevistas, ¿no? Y ahí hay una diferencia importante, ¿no? Y en el segundo cuadro, que son las expectativas que tienen ellos, se manifiesta elementos del discurso del éxito, porque también poner una empresa propia, poner un negocio propio, es el ideal como respuesta incluso literal que nos han manifestado los estudiantes, ¿no? ¿no? Hay un sentido común incluso de que la universidad debe formar para la idea de empresas. Es decir, que ya todos los ideales universitarios de Corro y todos los, como lo ha señalado Manuel Gurro en su momento con la reforma silenciosa, ya terminaron, ¿no? Hay un nuevo tipo de universidad que hay que ver. Lo que se ha visto hasta ahora en el resto de bibliografía es la calidad educativa, es decir, qué clase de educación se está brindando. Pero la ventana que queremos abrir en este trabajo es quiénes son los nuevos estudiantes, ¿no? ¿Qué perfil tienen? Hasta ahorita ellos quieren poner una empresa, quieren trabajar, y la mejora académica es una tendencia, pero aquí está pues como que agrupada, ¿no? La mejora académica en otras entrevistas incluye egresar, titularse, terminar la carrera, ¿no? En fin, algunas interpretaciones que podemos encontrar a partir de entrevistas todavía muy preliminares es que hay un sentido de pertenencia que podría estar fortaleciendo o que podría estar fortaleciendo el discurso del éxito, porque finalmente hay un proceso de apropiamiento de los estudiantes con los elementos de la universidad. Es decir, se identifican tanto que eso es lo que probablemente esté construyendo esta nueva identidad universitaria, ¿no? Esta nueva idea del éxito asociada con los emprendedores, que es parte de, pues, de un sistema más amplio, ¿no? Neoliberal. Sin embargo, estamos reconociendo una tendencia al, muy fuerte, una tendencia de los alumnos de los últimos ciclos que han sido entrevistados a cuestionar a la universidad en el sentido de que queremos organizarnos, queremos hacer conferencias. No sé si quieran pues hacer centros de estudiantes para otro tipo de labor política como participar en los consejos universitarios, ¿no? Pero sí hay una tendencia de decir no nos dejan hacer lo que queremos, ¿no? Que dista de los primeros ciclos de los estudiantes que hemos entrevistado, que asimilan el discurso del éxito con una facilidad enorme, ¿no? Son bastante entusiastas en ese sentido. Y eso es todo lo que quisiera compartir. Muchas gracias.
Particularmente cuando se trata de temas de educación, porque ustedes habrán podido darse cuenta que hay una terminología en el ámbito educativo que, digamos, para conocerla tienes que estar muy metido en esa problemática, ¿no? Y esto no es un tema casual, ¿no? Los sistemas educativos se han ido expandiendo, no solamente en términos de su cobertura, es decir, de la cantidad de estudiantes que vienen involucrando a diferentes centros de formación, sino también en cuanto a la cantidad de burocratización del sistema, ¿no? La cantidad de legislaciones, reglamentos, organizaciones que están cercanas a la dinámica educativa, ¿no? Entonces, es un tema complejo y siempre es bueno ver casos que nos permitan documentar lo que Luciana ha querido investigar. Sobre la descentralización en educación, en realidad sabemos muy poco, ¿no? No hay, digamos, respuestas certeras sobre al menos tres cosas que deberíamos poder evaluar en cuanto a la descentralización en educación, ¿no? La primera es qué tanto un proceso de descentralización mejora la calidad de las escuelas, el punto de partida de Luciana, ¿no? No hay, digamos, estudios que nos permitan documentar si es que efectivamente un sistema que desconcentra su manera de organizarse es un sistema que permite que los estudiantes de las escuelas se desempeñen mejor. Teóricamente se supone que sí, pero en realidad las evidencias no son necesariamente consistentes con esa expectativa teórica. Hay estudios que muestran que, por el contrario, descentralizar no necesariamente mejora los rendimientos educativos porque se generan desórdenes, desorganizaciones en el sistema que complejizan aún más el proceso de enseñanza, que de alguna manera es lo que está encontrando Luciana, frente a sistemas más centralizados que tienen un mayor control sobre lo que es el proceso educativo mismo. No sé, un ejemplo puede ser el sistema educativo cubano, por ejemplo, ¿no? Un sistema bastante centralizado, ¿no? Pero un sistema exitoso, de acuerdo al menos a la manera que tenemos de evaluar los sistemas educativos en el regional. Entonces, no lo sabemos, ¿no? Siguiendo un poco el caso de Luciana, parece que la cosa no viene muy bien. El otro propósito de un proceso descentralizador es mejorar la equidad a través de los sistemas educativos. Es decir, que en la medida en que las personas que están más cercanas al servicio educativo, sean los que están vinculados a las instituciones educativas o un poquito más agregados a los gobiernos locales, en la medida que estas personas estén más cercanas al servicio de la educación, los resultados van a ser mejores en cuanto a beneficiar a gente que no está normalmente beneficiada por sistemas educativos más centralizados. Es decir, que se promovería de alguna manera procesos de equidad a través de la descentralización, ¿no? Sobre eso, digamos, no ha sido el tema de Luciana, pero tampoco tenemos evidencias que nos muestren resultados importantes en esa dirección. Sobre el tema, digamos, lo único que nos ha mostrado Luciana es este aumento, digamos, de los estudiantes que se desempeñan de manera menos satisfactoria, ¿no? Que podríamos decir, bueno, que hay un problema vinculado exactamente a la equidad, pero, digamos, tampoco lo sabemos y no hay evidencias tampoco que nos permitan decir, sí, la descentralización mejora la equidad. Eso es más un discurso político, ideológico, que tiene sus propias razones de mostrarse en el ámbito público, ¿no? Finalmente, donde sí hay un poco más de evidencia, y ahí sí entra de frente el tema de Luciana, es en cuanto a la mejora o no mejora de la gestión educativa a través de los procesos educativos, ¿no? Y ahí es donde Luciana encuentra, digamos, más problemas, ¿no? En cuanto a la interpretación de este proceso de inversión pública y las distancias, los distanciamientos, los desencuentros entre las diferentes unidades de gestión gubernamental. Ahora, eso, digamos, uno podría pensar que tiene dos fuentes, ¿no? Una primera es que en general en el Estado peruano hay mucha economía política, ¿no? Es decir, los sectores de gobierno entran en relaciones entre ellos a propósito del presupuesto, a propósito de lo que se quiere hacer, ¿no? Cada sector tiene una idea distinta, digamos, no hay razones para pensar que las personas que están en el gobierno regional tengan que tener una idea similar a la que están en los niveles más locales o en los niveles más cercanos a la escuela. Entonces, hay siempre una economía política, ¿no? Los actores políticos en el Estado tienen mucha influencia en cuanto a la implementación de la política pública que llega finalmente, en este caso, a las escuelas. Hay muchos desencuentros, hay muchos conflictos, hay conflictos por el presupuesto, hay conflictos por lo que se quiere hacer. Entonces, digamos, el caso que nos presenta Luciana de alguna manera encaja en esa problemática, ¿no? Pero además hay una complejidad adicional del sistema educativo, ¿no? Si uno, y eso tiene que ver con lo que es una literatura, una corriente institucional que mira los procesos educativos y que considera que la organización educativa es una organización muy institucionalizada, ¿no? A diferencia de una organización como lo que podría ser el ámbito de la salud, que es un tipo de organización más técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que en los sistemas educativos todas las personas opinan sobre lo que es mejor como servicio, porque el producto del servicio no es muy claro. O sea, ¿cuál es la finalidad de un sistema educativo? Mejorar la educación. Pero, o sea, ¿qué cosa es mejorar la educación? En realidad depende de quién lo piense y en ese sentido hay mucho terreno para las ideas, para las creencias, para funcionamientos muy cercanos a digamos, ideologías, ¿no? Etcétera, etcétera. Otros sectores, como el de salud, por ejemplo, el producto es más claro, ¿no? Digamos, curarse o no curarse, ¿no? Morir en el peor de los casos o no morir, ¿no? Es como que la finalidad del servicio está más clara y eso ordena de alguna manera a todos los actores del sistema educativo, ¿no? Y todos siguen protocolos mucho más claros, ¿no? En los sistemas educativos eso no sea así, ¿no? Y es un poco lo que encuentras tú como el caso, ¿no? Digamos, hay mucho más espacio para reproducción de ideas que son distintas, lo que genera desencuentros, lo que genera, digamos, un poco lo que tú mencionabas sobre la manera como se implementa un determinado proyecto. Entonces, además de lo que es el funcionamiento del Estado, que es un funcionamiento donde hay mucha economía política, en el sistema educativo hay adicionalmente una complejidad mayor, que tiene que ver con la poca claridad sobre la finalidad última del servicio educativo. Y eso es un poco lo que creo que, digamos, que tú estás de alguna manera encontrando, ¿no? Quizás, digamos, uno podría pensar que sería bueno empezar una ponencia como la de Luciana con una pregunta de investigación, digamos, más orientadora, más clara, ¿no? Mejor documentada, digamos, pensando en cómo mejorar el producto, ¿no? No estoy criticando ahorita. Uno podría decir, bueno, hay una pregunta de investigación, digamos, hay una ubicación, digamos, de la problemática que se está estudiando en un contexto de reflexión mayor, sociológica, que ayuda de alguna manera a distanciar el caso de la coyuntura educativa misma, ¿no? Que como dije al inicio es compleja en su terminología y probablemente muchos de los que aquí están presentes, entre ellos yo me incluyo, no sepamos mucho de los términos que has utilizado acá en la ponencia, ¿no? Entonces, quizás una buena pregunta de investigación, una documentación, digamos, más clara sobre cómo este problema ayuda a entender, digamos, a la discusión sociológica sobre economía política en los estados, sobre el carácter más institucional de los sistemas educativos. Hay mucha performance también en el funcionamiento, y esto tiene que ver también con lo que mencionaba Eloy, mucha performance en el funcionamiento de la burocracia educativa, ¿no? Producto, digamos, de haber durante muchos años acumulado una manera de actuar que ha tenido que ver más con decir, digamos, que las cosas se hacen cuando en realidad no se hacen. Pero, bueno, eso, digamos, es lo que me genera la ponencia, ¿no? Como estoy, con los minutos que avanzan, paso al segundo tema, que es también, digamos, un tema bastante grande, ¿no? En la sociología de la educación y también, digamos, en la antropología de la educación, ciertamente es muy interesante estudiar cómo es el proceso de constitución de una escuela como una escuela intercultural, ¿no? Que es un poco el propósito, o uno de los propósitos del estudio que se nos ha presentado, ¿no? Ahí quizás podríamos ofrecer un poco más de información, ¿no? Digamos, el ponente nos comentó sobre la reglamentación que está detrás de este proceso de inserción, pero hubiera sido más interesante que nos presente, de repente lo va a hacer en otra oportunidad, la micropolítica de este proceso, ¿no? Porque esta es una demanda que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y no es que los actuales miembros del Ministerio de Educación sean mejores o peores de los que estuvieron muchos años atrás. Porque esto de la EIB tiene mucho tiempo de estarse promoviendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido a nivel, digamos, de la micropolítica, de los actores, como para que se dé este proceso de incorporación de esta escuela de Cantagallo como una escuela EIB, ¿no? Eso me parecería interesante documentarlo, ¿no? Por otra parte, algo mencionaste, pero ¿en qué consiste en qué sentido esta escuela es una escuela EIB? Sería también la pregunta, ¿no? Además, por lo que tú mencionabas, que los profesores no son precisamente profesores que manejen estas prácticas interculturales. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta escuela sea una escuela EIB? Es más por una demanda de la población, ¿no? Que busca un reconocimiento a su comunidad, ¿no? Independientemente del proceso educativo mismo. O había efectivamente algunos elementos, digamos, en la experiencia educativa concreta que hicieron que, digamos, se constituya esta escuela como una escuela EIB. Entonces, para eso, quizás sería bueno conocer un poco más sobre quiénes son los profesores, quiénes son los alumnos de estas escuelas. Todos los alumnos son alumnos que tienen una relación con la Amazonía, o son una parte de ellos, ¿no? Esas cosas, digamos, son relevantes para entender, digamos, la constitución de una escuela intercultural bilingüe, ¿no? Y lo otro que me parece, digamos, que es una pregunta que tú la tienes y que me parece muy importante, es cómo se dan estos encuentros culturales o interculturales en el contexto de la escuela, que es una pregunta muy relevante y lamentablemente muy poco estudiada, ¿no? Digamos, la expansión de Lima en los conos, la migración que ha habido y que sigue habiendo, ha generado un cambio en la demanda educativa, la demanda en los términos de lobby, ¿no? O sea, en las características de los estudiantes, ¿no? A una escuela como una gran unidad escolar, ¿no? Guadalupe, Mariano Melgar, ¿no? Donde estudiaban algunos de nuestros abuelos, ya no asisten necesariamente personas que vienen del centro de Lima, ¿no? Como en esa época, sino asisten personas que vienen de los conos. ¿Cómo se da, digamos, el proceso pedagógico al interior de esas escuelas, considerando que conviven ahí estudiantes con diferentes maneras de orientarse culturalmente, ¿no? ¿Cuál es el discurso cultural que gana? ¿Es el discurso nacional de la escuela, un poco lo que tú mencionabas, la idea de que la escuela construye una nación, ¿no? Por encima de las diferencias, o se imponen más bien discursos de los estudiantes, ¿no? Que logran, a través de procesos de negociación poco visibles, ¿no? Porque no son documentados, influir sobre la manera como se enseña y lograr que alguno de los saberes que ellos tienen, como miembros de comunidades culturales diversas, logren interiorizarse en los procesos de enseñanza. Ese es un tema muy, muy interesante, muy, muy poco estudiado en el contexto urbano, y en ese sentido me parece bien importante que lo estés de alguna manera considerando. Y finalmente, en relación a estos temas también, ¿cuál es la relación de los estudiantes de estas escuelas interculturales y bilingües, específicamente de Cantagallo, con su propia comunidad de origen? ¿Qué rol juega ahí la escuela? Es un rol, digamos, de desplazamiento, de, digamos, estas personas ya no van a volver a sus comunidades amazónicas de origen, o al contrario, es más bien un rol articulador. ¿Cómo lo están viviendo los propios estudiantes, ¿no? ¿Qué tan contentos están además con la idea de tener una escuela intercultural bilingüe en un contexto? Y eso me lleva al punto de, al tema final, donde la importancia del credencial educativo es cada vez mayor, ¿no? Todas las familias, o la mayoría de las familias, están buscando que sus hijos o hijas cumplan con el propósito de tener un credencial educativo, ¿no? Y un credencial tal como es reconocido en el mercado, en el mercado laboral, ¿no? En estudios que se hacen en la sierra, por ejemplo, hay gente que hay estudios que muestran que las familias no quieren la EIB porque están pensando en el credencial, ¿no? Están pensando en otra cosa, están pensando en una integración a la sociedad nacional tal como es, ¿no? ¿Cómo se vive ese tema en el contexto de tu estudio? Es otro tema muy, muy interesante. Bueno, y finalmente, el trabajo de Eloy. Yo creo que está entrando a un tema de profundo interés. Creo que hasta ahora no hay un estudio, digamos, sobre este fenómeno de las universidades privadas. Hay estudios que están viniendo más por el lado de los colegios privados, y sinceramente creo que es algo que hay que hacer, porque si uno se pone a ver las cifras, ahorita un poco menos del 30% de las personas que tienen edad para asistir a la educación superior están asistiendo a la educación superior. Entonces, para una persona que ve esto en términos de mercado, tiene un potencial de crecer, una demanda oculta enorme, ¿no? Tiene una demanda para crecer enorme, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que va a seguir creciendo, ¿no? Va a seguir creciendo por ese tema, va a seguir creciendo porque de alguna manera todavía seguimos siendo prisioneros del discurso que inauguró todo este proceso, que es el discurso liberal de los años 90, que maltrató profundamente al Estado, ¿no? Legitimó de manera muy importante lo que es la educación privada, independientemente de sus contenidos, siempre la idea era que lo privado era lo mejor. Y por otra parte también tenemos un cambio en las expectativas de las familias. Las familias están demandando cada vez más educación privada, ¿no? Esto puede tener que ver con un legítimo derecho a buscar una mejor educación, pero también puede estar reflejando una lógica de consumo que de alguna manera está muy interiorizada en las familias peruanas. Esta idea de que lo privado es lo mejor, ¿no? Puede haber de alguna manera calzado muy fuertemente en la familia. Entonces, esto se viene de manera grande y va a crecer. Además, porque también hay estudios que muestran que las personas que asisten a una educación superior versus personas que no asisten a una educación superior son personas que están mejor remuneradas. Entonces, la promesa de la educación superior sí de alguna manera tiene retornos, ¿no? La gente que va a la educación superior comparada con personas que no están asistiendo tienden a ganar más dinero, tienden a estar mejor ubicadas en el mercado laboral, ¿no? Entonces, si uno suma esos cuatro elementos, este tema de la universidad privada va a tener mucho tiempo para crecer, ¿no? Yo diría que algunos matices le sugeriría a Eloy. Uno primero es, yo no sé hasta qué medida probablemente los promotores de las universidades de clase media primera generación correspondían más con entornos colectivos, ¿no? pero esas universidades de primera generación también son universidades muy individualistas, ¿no? En pocas palabras, o sea, no por el hecho de que la Pacífico haya sido promovida por los jesuitas, esto significa que los estudiantes de la Pacífico no piensen de manera similar a cómo piensan los estudiantes de la Vallejo, en el sentido de qué es lo que quieren hacer después de estudiar, ¿no? Entonces, ahí habría que ver, digamos, esta comparación que haces entre el mayor individualismo en las universidades de segunda generación versus el menor individualismo en las universidades de primera generación, ¿no? Además, creo que en general habría que hacer un esfuerzo por la comparación, ¿no? O sea, si uno le pregunta a estudiantes de carreras similares, porque acá no sé qué es administración probablemente, ¿no? Porque no hay filosofías, ¿no? Digamos, si en la Universidad Católica sacamos la filosofía, sacamos todas las humanidades, y le preguntamos a la gente que estudia, al centro, una administración, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer cuando termine la universidad? Probablemente todos van a decir que quieren hacer una empresa también, y ganar plata. Entonces, no sé qué tanto la diferencia va por ahí, ¿no? Esto no quiere decir que efectivamente la narrativa del éxito está mucho más fuerte, el éxito individual está mucho más institucionalizada en las universidades de segunda generación. Pero eso es una estrategia de marketing, porque la ven, ¿no? Y porque es un negocio muy grande, ¿no? O sea, es tan negocio que, no sé, la Vallejo tiene un equipo de fútbol, 8 filiales, etc., ¿no? Entonces, no es un juego, ¿no? Entonces yo trataría de comparar, ¿no? Ver datos del censo universitario también para hacer algunas comparaciones y mirar si efectivamente esta idea de la empresa es una idea distintiva de este tipo de universidades o no lo es. Bueno, muchas gracias, se me acabó el tiempo. Han sido 3 ponencias muy interesantes. Los felicito y también felicito a los organizadores por este evento. Gracias.
Sí, efectivamente. Me hubiera gustado presentar la serie de datos que he recolectado a lo largo de 3 meses de estar ahí. Bueno, he empezado a trabajar a partir de junio en la institución educativa. Esa es la 10ª semana amazónica. Hay 2 niveles ahorita. Está el inicial y el primario. En total hay 210 alumnos. El 70% son chipivos, de acuerdo al censo realizado por la plana docente. El 30% son mestizos, entre comillas, mestizos andinos. Actualmente, el profesor Espinosa me comentó de que la población de por sí de Cantagallo, tanto adultos como niños, es flotante. Es decir, son niños, es tanto adultos migrantes como también niños migrantes. Por lo general, cuando iba a la institución educativa, encontraba nuevas caras, nuevos rostros, y me decían, sí, por lo general son niños que se vienen a partir de junio, que se retiran, van, y son niños que también han estudiado en EIB, por ejemplo, y que van a la EIB de Cantagallo, y que están en este continuo traslado. Asimismo, los docentes de por sí no son todos chipivos, solamente son 3, el director, Gilberto Soto, y 2 que enseñan en cuarto y quinto de primaria, respectivamente. De por sí la categoría de EIB no sería aplicable a esta institución educativa. Sin embargo, por el mismo, entre comillas, la negociación y la identidad han sido diagnosticados como tales. Sin embargo, ahorita están llevando a cabo unos talleres interculturales gracias a la DGEBIEN, que se ha dado cuenta de eso, y asimismo también dirigentes indígenas que me han también llamado la atención, en el sentido de que ellos no son IB, porque EIB chipivos son muy pocos, son muy reducidos, y ellos son pedagogos de Yaguinacoche. Ellos no son de formalidad, no. Que es la formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana. Efectivamente, se puede encontrar la categoría de niños migrantes, solamente son 2 niveles, y está también el proyecto educativo institucional, el PEI, que desean tener un nivel más de secundario. Y eso ya es algo que en época he encontrado 0 bibliografías sobre educación secundaria, intercultural y bilingüe. Y ellos pretenden hacerlo. Y asimismo está el hecho de que van a ser reubicados. Es decir, que esta institución educativa seguirá en ese lugar, y si se mueve, ¿a dónde va a ir? En fin, es un tema que es muy reciente, ya que ha sido el 10 de mayo de este año que ha sido considerado la primera EIB, entre comillas, de Lima Metropolitana. Sin embargo, hay otras EIB que hechos de malas, hechos cita, y lo cual es prácticamente la EIB que está localizada en un territorio que no es urbano, alejado, pero creo que eso va a ser un poco, dentro de unos años, cuestionado.
Agradecemos mucho a nuestros ponentes, a Martín Benavides, Luciana, Eloy y José Carlos. Y antes de salir, vamos a realizar un sorteo de libros.
Sí, claro. Obviamente.
Sí,
he visto su carrera de madre.